José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto que le estaba preguntando yo a Toni Freixa, en la carrera de favoritos, ¿tú cómo los colocas a esta altura? Que bueno, es un juego prácticamente, porque no sabemos ni lo que va a pasar.
Pues el primero, el Barça.
Claramente,
sí,
¿no?
Porque sigue teniendo a Messi.
Sí.
Sin jugar todavía y no creo que debute hasta la tercera jornada más o menos. El segundo, el Real Madrid, y el tercero, el Atlético.
El segundo, el Real Madrid, ¿por vitola de últimos años o por convencimiento de lo que has visto?
No, por convencimiento de lo que he visto, evidentemente, no. Es que si te dejas llevar solo por lo último, por la pretemporada, pues está mucho cuerpo.
O sea, segundo el Madrid, tercero el Atlético, ¿no?
Sí.
Los dos últimos años el Atlético ha sido segundo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el Atleti es verdad que está dejando unas sensaciones muy, muy, muy buenas, pero creo que lo que ha perdido a la larga es muy importante, sobre todo a nivel de liderazgo. Que es donde yo tengo la duda. O sea, que
sobre todo la parte de atrás, ¿no? De los
sí, gente, ¿no? La parte de liderazgo dentro del grupo. Yo creo mucho, en el fútbol todos nos fijamos mucho lo que pasa dentro del terreno de juego, pero yo creo mucho la cohesión de los grupos, la cohesión de los grupos en los malos momentos y quiénes son los que pegan un grito en el vestuario, los que se relajan. Ese tipo de cosas creo que son importantes.
Bueno, ¿sí? Ahora ya son Coque, Saúl, que estuvimos hablando el otro día, Diego Costa. Que...
No es lo mismo que Gaby, sí. Godín.
No es lo mismo. ¿Qué has visto así que te gusta del Barça? ¿Te está gustando el Barça de lo nuevo que hay?
Bueno, de lo nuevo de Jong.
Sí, de Jong.
De lo nuevo de Jong, me parece
que lleva toda la vida en el Barça.
Me parece que es casi identitario. Es además el futbolista que ha entrado, que entra como un guante en la filosofía del Barça, su manera de jugar. Vamos a ver cómo, si es un motivo de competitividad para Busquets, o si son compatibles, porque al final son jugadores de una posición muy similar y donde más ha destacado De Jong con el Ajax es jugando en esa posición de 5 y llevando la manija.
O sea, ojo a Busquets, ¿no? Que es de lo que se está hablando,
claro,
¿no? Busquets o
sí.
De Jong.
O De Jong, o ver si de alguna manera Valverde encuentra la manera de juntarlos a los dos.
¿Y Griezmann qué le ves? ¿De 9 o crees que va a apostar por Luis Suárez y va a tirar a Griezmann a alguno de los lados?
De lo que diga Messi.
De lo que diga
Messi. No, así de claro. O sea,
hombre, si nos tiramos por una cosa que tiene poco que ver con lo profesional, que es la amistad, más amigo es Luis Suárez.
Sí, hombre, ¿no? Y más goleador también. O sea, por histórico siempre ha sido mucho más goleador. Lo que pasa es que lo bueno que tiene Griezmann es que seguramente frente a todos los delanteros que ha tenido Messi al lado, es el más defensivo de todos ellos. O sea, el que más está acostumbrado a sacrificarse por los demás. Y eso yo creo que es un plus en el Barça. No era fácil en ese tridente tener a alguien que trabajase. Mm. Y Griezmann es currante.
¿El Madrid que estamos viendo es el que vamos a ver? Te digo,
no.
¿Crees que va a haber muchos cambios que está esperando lo que va a generar el fútbol, el juego del Madrid, Zidane, para empezar a rodar? ¿O qué?
De momento ha jugado sin medio centro defensivo, lo cual me parece un craso error, incluso de planificación. Ya sé que esto es hablar de fútbol, pero...
Sí, porque sí, no estaba Casemiro, que, claro, ya estaba, que viene
bueno,
tarde por la Copa América.
Pero que a Marcos Llorente le podías haber tenido un mes más en tu plantilla, luego le vendías y por lo menos hubieses hecho la pretemporada con un centro... Yo creo que ha sido una sangría, y lo sigue siendo. O sea, el Madrid defensivamente, cualquiera le ha hecho partido, le ha hecho ocasiones, le han hecho muchos goles en los primeros minutos, un equipo que ha dejado muchísimas dudas y que creo que toda la ilusión que genera la nueva temporada, 300 millones en fichajes, pues se ha diluido. Yo digo que Zidane ha vuelto a la casilla de salida, lo cual con todo el gasto que ha venido, y creo que ese componente de ilusión no lo maneja bien. O sea, si la afición se emociona con Kubo, por ponerte un ejemplo, pues yo creo que hay que dar cancha a ese tipo de futbolistas, porque para que florezca un jugador que tiene mucho talento, por lo menos hay que dejarle expresarse, ¿no? Como es el caso de Joao Félix el año pasado en el Benfica. Pues si no hubiese tenido a alguien que le dejase expresarse y que a pesar de su juventud le pusiese minutos y minutos y minutos, pues no sería el futbolista que es ahora y que a todos nos deja deslumbrados, ¿no?
De momento es lo mismo que antes con Hazard. De momento es eso.
De momento es eso.
A Jovic no lo hemos visto, porque está lesionado, a Mendy tampoco.
Y luego tiene la pinta de que va a ser eso. O sea, o viene Pogba, o es que incluso viniendo Van den Beek, es que no le va a poner. O sea, no le va a poner porque no es el tipo de futbolista.
Sí, le está esperando a Pogba.
Él está esperando a Pogba y ha pedido Pogba por activa y por pasiva. Y si no se lo traen, para él el disgusto va a ser importante.
Sí, yo creo que sí, que va a ser importante. Del Atlético, entonces, ¿qué ves? Que a pesar de que falten los líderes...
Sí, me gusta mucho...
Este Joao Félix ha empezado muy bien.
No, espectacular. Estuve viendo en directo en Burgo de Osma y me parece que el nivel de muchos de los fichajes del Atlético es muy importante. Creo que Mario Hermoso es muy buen central, Trippier me parece muy, muy, muy buen lateral y, evidentemente, Joao Félix, que que por la presión del precio, sobre todo, la verdad es que está encandilando. Pero sobre todo me está gustando que jugadores que tienen muchísimo nivel y que el año pasado no lo demostraron, te hablo de Diego Costa, de Vitolo, de Lemar, están dando ese nivel en esta pretemporada. Entonces, si consigue enchufar a todos Simeone, que ese, digamos, es el sello del Cholo, que todos estén enchufados, pues yo creo que el Atlético de Madrid va a ser un equipo otra vez muy competitivo.
Mañana hemos quedado para hablar del Sevilla con un par de directores de periódicos en Sevilla. Pero tú conoces muy bien al Sevilla porque conoces a Lopetegui. Está ahí tapado, pero le va bien la vida, ¿no? Con tantos fichajes, ¿no?
Sí, bueno, es un proyecto difícil de principio porque prácticamente son, al final del verano, lo que tienen que salir serán 15 jugadores respecto a la temporada pasada. O sea, 15 jugadores en una plantilla son muchísimos, es prácticamente un equipo nuevo. Evidentemente,
¿quién está jugando bien de los que ha traído nuevo? Reguilón ha entrado bien, ¿no?
Reguilón ha entrado bien, De Jong y Dabur, los dos delanteros.
De Jong delantero.
Han demostrado, y Dabur, el israelí, han demostrado cosas muy, muy interesantes. Parece que De Jong, a ojos de todo el mundo, lleva un poquito el peso de la titularidad y está sobre todo gustando mucho Fernando. Porque a pesar de ser un medio centro defensivo, al final es el ancla de un equipo para que se puedan...
Fernando está contrastado, es un futbolista...
Sí, muy contrastado. El año pasado fue el mejor medio centro de la Liga Turca y en el City ya demostró que tenía una
jerarquía. Bueno, si gran Fernando Fernandinho, pues sí. Este es bueno, es un jugador profesional.
Es muy bueno. Luego los centrales, pues Koundé, que es muy joven, tiene muy, muy, muy buena pinta y bueno, vamos a ver si consigue engrasar todo, pero sobre todo ahora Monchi, que tiene muy, muy, muy merecida... buena vitola del grandísimo director deportivo, ahora tiene que demostrar que sacando jugadores es igual de bueno que comprando.
Sí, hombre, vamos a ver en cuánto se acierta y en cuánto se equivoca, porque como tú dices, ha fichado mucho y le queda todavía por fichar algunos.
Sí, sí.
Luego Víctor Fernández de hasta 15 futbolistas y lleva 10. Sí. Y los que tenga que sacar, que no es fácil. Bueno, Miguelito, entonces mañana te vas a Austria al partido contra el Red Bull Salzburgo. Con el Madrid ya has dicho que no va a hablar nadie, que han decidido del Departamento de Comunicación que no va a hablar nadie. Y tienes la idea de que a lo mejor James y Bale ya no van, ¿no?
Yo creo que no, me sorprendería mucho. Ya te digo que la lista la vamos a conocer mañana por la mañana, a las 9:30. Yo creo que se les va a dar una vuelta de tuerca más para que tengan claro que Zidane no cuenta con ellos y que intenten salir de aquí al próximo 31 de agosto. Ahora mismo con Kubo me salen 28 futbolistas en la primera plantilla, aunque poco a poco yo creo que Zidane ya va a ir tomando decisiones, ¿no? Por ejemplo, apunta nuestro compañero de La Sexta, José Luis Sánchez, que en esa convocatoria tampoco van a estar en principio ni el japonés ni Rodrigo, que van a jugar con el Castilla de Raúl González. Asensio va a ser intervenido mañana por la tarde quirúrgicamente, como te decía ayer. Van a seguir de baja seguro y a ver si arrancan la liga. Yo creo que Mendy lo tiene más difícil que Brahim, que está a punto de incorporarse con el grupo. Y luego a ver qué hace Zidane con Courtois y Jovic, ¿no? Que desde el viernes llevan entrenándose con normalidad, fin de semana libre. Tanto hoy como ayer se han entrenado con normalidad, como digo. Y vamos a ver si forman parte de la expedición o Zidane lo reserva para el último amistoso, el séptimo, que tendrá lugar en la Ciudad Eterna en Roma el próximo domingo.
Corresponsal en la Premier del partidazo de la cadena COPE, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Está eso tenso, ¿no? Está el mercado tenso.
Sí, parece que el enfado de Zidane va a continuar porque Pogba ha vuelto a la dinámica esta mañana. Ayer tuvieron el día libre, hoy se ha entrenado con sus compañeros, pero la principal novedad del día sobre el tema Pogba no llega desde Manchester, sino que lo hace desde Londres, porque el Tottenham, como comentabas al inicio del programa, está buscándole una salida a Eriksen, que acaba contrato el próximo mes de junio. Lógicamente, el equipo de Londres quiere hacer caja, quiere hacer negocio, y por eso se ha comentado durante todo el día aquí en Inglaterra que el United podría estar interesado en fichar al futbolista danés. Hasta donde yo sé, eso es cierto. La operación se podría cerrar por menos de 60 millones de euros, aunque también es verdad que el Tottenham preferiría venderlo fuera de Inglaterra para no reforzar a un rival directo como es el Manchester United. Dicho lo cual, lo que no es verdad, Corro, es que la posible llegada de Eriksen a Old Trafford, al Manchester United, facilitase la salida de Pogba al Real Madrid. Son operaciones completamente distintas. Como dijimos ya ayer aquí en el partidazo, Solskjaer le ha declarado intransferible, cuenta con él para el inicio de la Premier, y en ese sentido la historia pues continúa siendo un poquito la misma. Nadie parece estar dispuesto a pagar los 160 millones de euros que piden en Manchester, y al United de momento tampoco le convencen las dos propuestas del Madrid, en las que se incluyen a James Rodríguez o a Gareth Bale, además de dinero.
¿En qué punto está lo de Dybala con el Tottenham? Que hay informaciones de Sky Sports que está casi hecho y otras que dicen que está muy difícil. ¿En qué punto está?
Bueno, me comentan que es otra de las opciones que gustan bastante a Mauricio Pochettino, además de la de Philippe Coutinho, aunque hay un inconveniente. Dybala, dicen que no controla sus derechos de imagen, lo hace una empresa externa, y le está pidiendo cantidades importantes al Tottenham en el caso de confirmar la operación. Además, quedan, como decíamos, menos de 2 días para el cierre del mercado en Inglaterra, así que cualquier operación se tiene que hacer rápido y no parece sencilla.
Mañana, cuando hablemos, estaremos a unas 18 horas de que se cierre el mercado, y algo debe haber pasado. Gracias, Dani. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro. Hasta mañana.
Hasta luego. Bonricetti, que es el hombre que sabe del fútbol italiano. Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué sabes de Dybala al Tottenham?
Bueno, pues completando un poco lo que comentaba Dani, efectivamente es complicado que Dybala acabe en la Premier por eso, porque, por ejemplo, al United le pedían ni más ni menos que 13 millones de euros por temporada, además del tema de los derechos de imagen, que, como decimos ahora mismo, es el gran escollo para que se resuelva esta negociación, porque lo último que ha contado Sky Sport Italia es que hay una oferta de 70 millones de euros que habría realizado el Tottenham por Dybala, que la Juve habría aceptado, así que lo único que quedaría por cerrar son esos flecos de un contrato que le colocarían como una de las estrellas de la plantilla de Pochettino, que es una de las principales bazas. Pochettino es argentino, tiene buena relación con Dybala, así que esa es la carta más importante que tiene que jugar el Tottenham ahora mismo con un Dybala que, insistimos, desde Italia lo ven ya prácticamente con la camiseta del Tottenham.
Te pregunto por un futbolista que tenía el Tottenham y que ha dejado de ser futbolista del Tottenham, que es español, Fernando Llorente. Hay noticias desde Italia también sobre el futuro de Fernando Llorente.
Sí, porque hace un par de horas eran los propios compañeros de Sky Sport Italia los que le situaban incluso en la órbita del United. Ojo, porque el mercado en Inglaterra efectivamente acaba mañana, 8 de agosto, pero el hecho de que Llorente ahora mismo no tenga equipo, el hecho de que pudiese llegar libre, facilitaría, por ejemplo, que Inter y Juve puedan seguir soñando con Romelu Lukaku. Es decir, si Llorente llega como jugador libre al United, pues Lukaku podría salir del United más allá del cierre de mercado, porque hay que decir que el cierre de mercado es para entradas y no para salidas. Así que esta posibilidad de Llorente al United abre aún más, si cabe, la posibilidad de que Lukaku vaya a Inter o Juve en Italia.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Es apasionante que haya un mercado que cierra tan importante a mitad de mercado, porque provoca un seísmo. Acelera, bueno, muchas operaciones.
Bueno,
¿eh?
No acelera, es que es el sentido común.
Sí,
que
sí.
Acabe el mercado antes de que empiece,
sí,
la competición.
Sí, bueno, aquí se habló el año pasado,
o sea,
también.
No, es que sería para mí lo lógico y debería ser un estándar dentro de todos los mercados futbolísticos. O sea, no fichar ya con la competición empezada, que eso sí que puede
retorcer un poco
retorcer,
el campeonato.
No voy a decir adulterar, pero sí retorcerlo. Yo prefiero que...
Que se sepa antes, ¿no?
Que se sepa antes.
Bueno, quien sabe mucho de mercado, además las clava, porque tiene buena información, es Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
Gracias
noches.
Por comparecer en el partidazo en medio de las vacas también, que tú tienes muy buena información sobre cómo se están manejando las cosas. ¿Te parece bien lo que dice Elías, que se cerra? ¿Tú lo cerrarías antes de que empiece la liga, como hace Inglaterra, o no?
Siempre, por supuesto. Yo creo que de otra manera es adulterar la competición. Siempre que pueda haber mercado y se hayan jugado una o dos jornadas, yo creo que es cambiar la competición. Por lo tanto, yo siempre, antes de que se empiece el primer minuto de juego real, creo que el mercado tiene que estar cerrado por obligación.
Bueno, los ingleses avanzan en estos asuntos a veces por delante de lo que vamos los demás, y a lo mejor es como termina el mercado español. Oye, unas cuantas preguntas. ¿Qué sabes de Neymar? ¿Qué está pasando con Neymar?
Bueno, de Neymar, yo creo que la estrategia con Neymar, que está siguiendo el Paris Saint-Germain, yo creo que es equivocada. Yo creo que tiene un problema gordo el Paris Saint-Germain con Neymar. Veremos a ver cómo se resuelve, pero es un problema de difícil solución, porque ahora mismo es claro que tiene que salir. El jugador está entregado a su salida del club y, bueno, está fuera del hábitat o de la concentración o de atención sobre lo que es el Paris Saint-Germain. Ahí está trabajando Leonardo y yo creo que ahora mismo hay un asunto que es el fair play económico que hace muy complicado que Neymar salga. La tasación de Neymar pueden ser 180, 200 millones. Una cosa es lo que diga Leonardo o Nasser Al-Khelaifi y otra cosa es lo que se diga de Qatar. Ojo, cuidado con ese detalle. Y yo creo que las únicas opciones que le veo a Neymar es en una cosa que siempre se habla mucho, que es muy difícil de conseguir, pero que es en el intercambio de jugadores. Intercambio de jugadores en fútbol no se da porque tienes que poner de acuerdo a muchas partes. Pero atendiendo a la normativa del fair play económico, pocos clubes van a tener el margen para poder atender a Neymar. Y yo creo que ahora mismo no se da. Por eso el Barça está intentando meter jugadores, ofreció a Artur Melo, no le quisieron. Quizás está el tema de Coutinho, veremos a ver. También Dembélé, aunque el Barça en el tema de Dembélé es un poco reacio, puede ser Rakitic. Bueno, veremos, pero tiene que ser una jugada así, porque si no es muy complicado. Aunque en el Barça hay la certeza o la convicción de que Neymar va a ir, todo el mundo está de acuerdo, y dentro del club, aunque hay voces críticas, pero sobre la vuelta de Neymar, todo el mundo atienda que es la decisión de Bartomeu, la decisión de Messi, que ha puesto el pulgar arriba. A partir de ahí, a ver cómo se puede hacer, aunque económicamente es una operación muy complicada por la normativa vigente.
¿Tu euro, el euro que te apuestas, dónde lo apuestas? ¿En qué casilla lo apuestas? ¿Dónde va a jugar a este día de agosto que estamos? ¿Dónde va a jugar Neymar el año que viene?
Sí, no te sé decir.
Es difícil,
Es difícil, pero ahora mismo yo diría, si tengo que decir, bueno, pues a un sitio, ¿dónde va? Yo diría que Neymar-Barça.
Neymar-Barça.
Neymar-Barça, aunque hay una cosa que es poco controlable en esta operación, que es lo que piense la propiedad del Paris Saint-Germain. Lo hemos visto con Rabiot. Lo lógico en fútbol es que Rabiot hubiese salido el pasado verano, no salió, se negó a renovar. Lo lógico es que hubiese salido en enero, no salió, y el jugador pasó un año
en la grada.
Apartado, en la grada. Cuidado, Neymar, porque juega contra un adversario complicado, ¿eh?
Yo, mi pedrada es que para Qatar no quiere que Neymar juegue en el Barça, no quiere que Neymar juegue donde él quiere jugar. O sea, no quiere ni hacer un favor al Barça, ni menos hacer un favor a Neymar. Y mi pedrada es que hay una manera de que ganen dos, que es yo te doy a Neymar, me quitas un problema, tú me das a Bale y te quito un problema.
O sea, ¿tú crees que puede terminar en el Madrid?
Con ese, si es con eso, que no es nada fácil, como bien dice, los intercambios que lo
explica. Y los sueldos de los futbolistas, sí.
Bueno, los sueldos en este caso para...
Muy parejos, a favor de Neymar.
A favor de Neymar.
El doble, ¿no? Ahí son 35-17.
Digo, en el mundo de los favores y de los movimientos de poderes, no solo futbolísticos.
Estoy viendo muchas imágenes de Alquelaifi junto a Florentino, y no es lo mismo Alquelaifi junto a Florentino, digo del pasado, ¿eh? No es lo mismo Alquelaifi junto a Florentino que Bartomeu junto a Alquelaifi,
bueno,
eso es verdad.
Las relaciones entre el PSG y el Barça.
Pero ha dicho Marcos una cosa muy importante, Qatar no es Alquelaifi, claro. que es muy importante.
Claro.
Oye,
yo en
dime.
Lo que, si me permitís, sí. Yo las dos opciones que veo animar, y por eso, y ahora que lo dice Elías, yo creo que está muy bien tirada. Las dos opciones que veo a Neymar son muy complicadas porque hay que juntar a mucha gente, pero puede ir sobre necesidad de unos y de otros. Y es Neymar y James y Bale se van a Paris Saint-Germain. Imagínate tres jugadores, tres agencias diferentes, derechos de imagen, lío, puede ser. Y también yo creo que puede ser Coutinho, y a ver cómo se junta eso de Rakitic, porque el Paris Saint-Germain el año pasado quería Rakitic, el Barça no dejó salir Coutinho, Rakitic y Neymar para el Barça. Pero esto en fútbol, que se habla mucho, muchas veces ves titulares, tal, intercambio.
Sí.
Y es que nunca se...
Nunca, pues son operaciones separadas. Bueno, es una posibilidad.
Hay una cosa, Corro, que hay que fijarse, que es la indicación número 6 del fair play económico. Tú no puedes gastar más de 100 millones de lo que ingreses por las ventas. Ahora mismo el Barça ya está por encima de ese límite. El Madrid está por encima de ese límite. No pueden meterle 200
bueno,
a Neymar.
Bueno, hacer como el Paris Saint-Germain hizo con Mbappé, un año cedido, que fue un engaño total. Fue un año cedido, pero era ya del Paris Saint-Germain, y porque había traído a Mbappé y a Neymar juntos, buscando fórmulas que te hagan sortear un poco esos capítulos que estás citando. Oye, Pogba, ¿dónde le ves a Pogba?
Yo, de momento, en el United. Y yo creo que falta un día y 17 horas para que cierre el mercado inglés. Yo creo que en el momento que se cierre el mercado inglés, el United no puede vender a Pogba, por más que sí que las salidas se puedan hacer, yo creo que no puede ser. Hay, en el tema de Pogba, y escuchaba al compañero, el Manchester United no dice 160, el Manchester United dice 200.
¿200?
No es el precio de un futbolista como el de una casa que quieras vender o de algo que quieras vender. No es lo que tú digas, sino lo que alguien esté dispuesto a dar. Y eso que alguien esté dispuesto a dar, tú después te puede convenir o no. Tú puedes decir, oye, pues no. ahora mismo Mino Raiola ve que ese precio es inasumible por Juve, por Real Madrid, y va a ser complicado que el United deje salir a Pogba una vez que se cierre el mercado, porque si no lo puede sustituir, se queda sin su bastión, sin su referencia, sin su jugador mediático. Hay que considerar el departamento de marketing que tiene el United. Pogba es muy importante ahí. Yo creo que si no se hace, y ahora mismo no hay conversaciones, si no se hace en este día y 17 horas, yo creo que no se va a hacer.
Tengo unas cuantas preguntas más, pero te voy a citar otro día te molesto para hablar de lo que están haciendo los clubes europeos para competir con los españoles, pero sí una sobre Joao Félix. Si te ha sorprendido cómo ha encajado tan bien y te parece ahora poco los 126, o tenías fe ciega en él y sabías que iba a salir medio bien de inicio.
No, yo creo que es una bestialidad los 126. Lo que pasa que yo creo que hay, bueno, es una compra que está ahí. Ahí va a haber seguro una plusvalía ahí, porque es un chico joven, puede ser amortizado porque va a haber muchos años de rendimiento. Yo creo que es un jugador pues que tiene calidad, tiene frescura, tiene nivel. Ahora mismo yo me choca los halagos excesivos en partidos de pretemporada. Yo creo que hay que esperar, siempre hay que esperar, y que al final Joao Félix va a tener que tirar del carro del Atleti, y ahí es cada tres días. Y el Atleti, yo creo que es un equipo grande, un equipo que tiene que aspirar a todos los títulos. Joao Félix es un chico joven, tiene calidad, tiene talento, va a ser muy bueno. Pero ya sabemos que los jóvenes es complicado el rendimiento sostenido cuando tienes una exigencia de toda la temporada. Yo creo que el Atleti hace muy buena compra, pero si tengo que mirar el precio, creo que es un precio muy, muy alto.
Marcos López, un placer escucharte con conocimiento de los asuntos. Otro día te molesto, te llamo a ver qué pasa, ¿vale?
Venga, cuando quieras.
Un abrazo, Marcos. Gracias, chao, hasta luego. Chao. Muy bien, Elías, ¿quieres decir alguna cosa? que ¿Alguna pedrada más que tengas de lo que esté pasando en el fútbol español o internacional?
Hoy, esta mañana, le escuché a Pablo Polo en Gol decir una cosa que me pareció interesante.
Me encanta Pablo Polo porque tiene muy buena información.
Sí, y contaba que las conversaciones del Madrid con el United por David De Gea fueron las únicas que existieron el último día.
El último día. Me ha llamado a mí la atención también,
claro,
que lo he visto.
Entonces, con la misma lógica, digo, si hay operación Pogba, va a empezar el último día de mercado, o sea, que es mañana, o sea, pasado mañana.
Sí, porque entendemos todos que si el jueves no sale, o sea, el United no ha hecho un par de fichajes de centro del campo, Milinkovic-Savic, Bruno Fernández, o lo que sea, pues va, no hay que lo saque de ahí.
No, entendemos, estoy eso, de acuerdo, ¿no? pero que queda la mañana del jueves hasta las 6 de la tarde, que yo es donde creo que se va a producir una negociación. Luego, ¿cómo acabe esa negociación? Pues va a depender algo muy importante en este verano del Madrid, que es el humor de Zidane.
El humor de Zidane. Veremos si Florentino se remanga, como aquella famosa noche con Ronaldo, de la que se le vio, sí, remangarse la camisa. Dijo Valdano que había sido, me acuerdo perfectamente, de aquella noche, un máster en negociación.
Sí, señor.
Qué grande eres, Elías. Bueno, un abrazo,
bueno,
muchas gracias.
Nada, un placer siempre.
Elías Israel, aquí, contando cómo ve la vida del fútbol. No ha empezado todavía la rueda de prensa de Piqué y de Junior, así que vamos a ir haciendo otras cosas. De radio con Ángel García, que siempre está bien, con el presentador de las 8:30. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Hoy creo que me estoy ganando el sueldo, ¿eh? 8:30,
sí,
por la noche.
Sí. Pero esto es ajeno cuenta, porque Lama y Paco no oyen.
No. Voy a avisar a Suáncar que encienda la radio.
Suáncar, por el contrario, sí oye, que también depende de buena parte de tu sueldo.
Merece la pena para lo que vamos a hablar.
Bueno, esto ocurrió el domingo, este sonido que van a escuchar. El domingo, una super deportista española anunciaba esto.
Hola a todos. Bueno, pues mi equipo y yo hemos decidido que no vamos a ir al Mundial porque vamos muy justos de tiempo. Entonces la rehabilitación va todo muy bien, la rodilla sigue respondiendo muy bien. Así que vamos a esperar a los turnos que tengo en septiembre y sobre todo quiero agradeceros el apoyo que me dais día a día, y desde aquí os mando un beso enorme.
No necesita presentación la voz.
Hombre, por supuesto que no. Nuestra heroína, nuestra campeona, Carolina Marín, lo ha ganado absolutamente todo, europeo, mundial, Juegos Olímpicos. Yo siempre digo lo mismo, dos cosas. Una, que sacar en Huelva una campeona mundial, olímpica y de todo en bádminton es como irte a buscar al próximo Cristiano, al próximo Messi, a la última aldea perdida de Vietnam. Si allí encontráis al futuro, a la futura gran estrella del fútbol mundial, es más o menos lo mismo, sacarla del barrio de la Orden de Huelva. Y siempre digo que el arquitecto, el que encontró el diamante y el que luego lo ha pulido hasta ser lo que es, se llama Fernando Rivas y es su entrenador.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno,
muchas gracias por vuestras palabras.
Sí, hombre, son todas ciertas. Es que sois un equipo fantástico, el equipo es grandísimo. Sois un montón de gente trabajando con Carolina. No sé cuántos sois, pero muchos.
Somos bastantes, sí. Bueno, no sé, hay sumándose gente ya al proyecto conforme Carolina se iba haciendo más grande y las necesidades al mismo tiempo pues han sido mayores.
¿Pero cuántas, Fernando? ¿Una decena de personas?
Quizás no tanto. Somos, sí. A ver, el fisio responsable es Diego, pero a veces atiende las competiciones Carlos y Alberto, aunque hemos tenido también otro fisio que venía puntualmente, que es Nacho. Está
psicólogo
que colabora, sí, psicólogo, trabaja personal y otra deportiva, Ander, que asiste en los entrenamientos en las competiciones.
Lleva 7-8, ¿eh?
Sí, pero yo creo que no hay secreto. Es decir, tiene tanta atención y tanta atención en todos los ámbitos del deporte, que, hombre, pero yo siempre digo lo mismo, como es un Ferrari, pues necesita pues un experto en una cosa, un experto,
sí, señor,
en otra,
sí, señor.
Y bueno, al final ella es la que sale a la pista y es la que borda todo el trabajo que se hace con ella.
Bueno, recordemos que desgraciadamente Carolina se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha el 26 de enero, es decir que han pasado seis meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, seis y un poco.
Y ha evolucionado, ¿eh?
Y ha mejorado.
Y Fernando se ha inventado 1000 entrenamientos para que parase poquísimo, a los días, vamos, ahora te lo dirá él, pero a los días de romperse ya estaba entrenando con una silla, la pata en alto,
sí,
y demás.
Sí, sí.
Pero se sigue inflamando un poquito esa rodilla y no quieren forzar y no quieren llegar al Mundial para acabar de estropearlo o para no conseguir los resultados que ellos esperan conseguir.
Había que decirlo porque el 19 de agosto en Basilea es el Campeonato del Mundo. Habrá sido muy doloroso, ¿no?, esta decisión, pero era inevitable, ¿no, Fernando?
Bueno, doloroso. A ver, aquí ella, una vez que se inmerso en un proceso de recuperación, se quiere ir tomando decisiones conforme los eventos van ocurriendo. Es cierto que esta rodilla se va inflamando de vez en cuando, todo cuando metemos mucha presión y cuando hay incertidumbre. Entonces hemos hecho varias pruebas y, claro, al no estar el cuádriceps isquio tonificado al máximo, o sea, 100% como cuando se lesionó, pues lo que ocurre es que hay un pequeño roce en la meseta tibial y eso genera un líquido, que el líquido no es otra cosa que pues una protección que de la articulación. Pero claro, lo que hay que hacer es potenciar esa musculatura y en eso estamos haciendo, tú no sabes de dónde estamos sacando tiempo y lo que estamos haciendo para sacar sesiones de entrenamiento extra para hipertrofiar ese cuádriceps y que la articulación esté segura. Pero doloroso en sí, pues bueno, tampoco es que para nosotros lo más importante es que Carolina vuelva con confianza, que una lesión, pues ya llevamos 6 meses, como habéis dicho, y ya se relativizan muchísimas cosas, entonces pues tampoco es tan dramático, no pasa nada que se pierda un mundial en su vida. Esperemos que en el 2021, el importante es el del 2021, ese es el importante. Y sobre todo, un absoluto...
¿Por qué, perdona, Fernando, por qué el del 2021?
Porque se envuelva.
Porque qué torpe hemos estado los dos. Que
ya gana el europeo.
A ganar el europeo en casa y ahora quiere el mundial.
Dices que este mundial no es importante, Fernando, pero tú seguro que has echado cuentas y tú te sabes el ranking olímpico, cómo es la clasificación y todo. Evidentemente Carolina no va a tener ningún problema para estar en Tokio porque va a meterse en como tiene que estar, que casi va a ir, bueno, algunas hasta la número 100 del mundo acabará metiéndose, pero ¿te preocupa no llegar con los suficientes puntos para estar arriba en el ranking y tener buenos cruces? O sea, ¿te preocupa estar hundida en ese ranking y tener rivales duras desde el principio?
Bueno, me ha preocupado y eso es parte de la decisión. Es decir, como no quiero problemas, no quiero líos, yo lo que quiero es que Carolina llegue de cabeza de serie, aunque sea 12, a los Juegos Olímpicos, pero de cabeza de serie no queremos asumir absolutamente ningún riesgo. Entonces, en parte la decisión está tomada en base a eso.
Muy bien, Fernando, que era la preocupación por una... Es que es una superdeportista española, es una referencia del deporte español y has explicado aquí perfectamente cómo está la situación. ¿Qué está haciendo? ¿Está descansando ahora que ya sabe que no va descansado?
No, qué va. Estamos preparando y además, curiosamente, lo más probable es que reaparezca en Vietnam. Tú que, Ángel, referías el próximo Cristiano.
Mira a ver si encuentras al próximo Cristiano Messi. Ya que encontrase a Carolina en el barrio La Orden, a ver si encuentras a tú al próximo Cristiano Messi.
Hombre, me podría dedicar a ser ojeador, ¿no? No creo que sea lo mejor que se hace. Pero ya te digo que no llega al Mundial por muy poco.
¿Y qué dices en Vietnam cuándo?
En Vietnam es la segunda semana de septiembre.
Segunda semana de septiembre. Esa es la fecha en la que reaparece Carolina Marín, que se da noticia también.
Si todo va bien, sí. Ya está inscrita a Vietnam, China y Corea, que son la segunda, tercera y cuarta semana de septiembre. Y ojalá, porque hoy, o sea, muy optimista del entrenamiento, porque hemos hecho un entrenamiento durísimo, y además ya ella ya estaba en un... Ayer hicimos ya muy duro, pero ha sido durísimo. Y bueno, nos hemos quedado hoy con la boca, o sea, sinceramente con la boca abierta.
Qué bueno.
De cómo ha respondido.
Qué bueno. Bueno, Fernando, que la próxima comunicación es con Carolina, a ver si encuentra un hueco para hablar con nosotros, pero te agradecemos que estés y le cuentes a la gente cómo está la campeona española. Fernando, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte y muchas gracias por vuestro interés.
Cómo no, es nuestra obligación. Fernando Rivas, que es el entrenador de Carolina Marín, no te muevas, que vamos con las cosas de los juegos, ¿vale?
Perfecto, y además traigo prota bonito.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.